Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, un saludo, muy buenas tardes. Tal día como hoy sucedía esto en Granada hace 30 años. Escuchamos a Jerónimo Páez, presidente de Sierra Nevada 96.
Excelentísimo señor presidente del gobierno, excelentísimo señor presidente del Comité Olímpico Internacional, excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía, señor presidente de la Federación Internacional de Esquí, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras, señores ciudadanos. Quisiera expresar mi satisfacción de poder saludaros hoy desde esta magnífica y bella ciudad de Granada, una de las joyas de Andalucía, ciudad y región que acogen estos campeonatos. Por primera vez en nuestro país se van a celebrar los campeonatos del mundo de esquí alpino al final de largos años de esfuerzo y preparación. Estos campeonatos no hubieran podido celebrarse sin la colaboración de todos aquellos ciudadanos que han trabajado y nos han apoyado, y sin la colaboración de todas las autoridades de nuestro país y de la Federación Internacional de Esquí, que nos permitió retrasar un año los campeonatos del mundo para poder ofreceros y mostraros la hospitalidad y la belleza de Granada y su sierra, de Andalucía y de España.
Era la inauguración de los campeonatos del mundo de esquí alpino. Fue con un año de retraso. Las condiciones meteorológicas de 1995, que era en principio la fecha programada, impidieron que esto sucediera tal y como estaba previsto. Y se consiguió un aplazamiento, costó trabajo, intervino Su Majestad el Rey Juan Carlos I. Nunca antes se había producido una situación de tal sequía y temperaturas en Sierra Nevada. Finalmente, todo sucedió un año después y con éxito. Lo vamos a recordar en el día de hoy, donde también nos vamos a ocupar de la actualidad rojiblanca. Ya hay fecha para la celebración del juicio del caso Olivero, será el próximo 9 de noviembre, queda todavía tiempo. En él se juzgarán presuntas irregularidades fiscales cometidas por dirigentes del club entre 2013 y 2015. También de esto ha pasado ya tiempo. Entre los acusados están Gino Pozzo, propietario de la entidad entonces, Enrique Pina, presidente del club, Jordi Trilles, miembro del Consejo de Administración, y Rafael de la Riva, relacionado con un fondo de inversión. El Granada, como persona jurídica, puede tener responsabilidad subsidiaria. Se especula con la posibilidad de unos impagos superiores a los 9 millones de euros, más vayan ustedes calculando intereses y demás. La situación derivada del juicio es un problema de cara a la colaboración del Granada con entidades públicas y a una posible venta del club. En el terreno deportivo no hay más novedades que la derrota ayer en un amistoso a puerta cerrada, tampoco tiene más importancia, ante el Policía de la Primera División de Ucrania por 3-4. Los autores de los goles en rojiblancos fueron Jorge Pascual de penalti, Alex Solas y Arnaiz. Sergio Ruiz, ya lo venimos anunciando, no jugará el domingo frente a la Real Sociedad, pero la suya es una situación singular que ahora les vamos a contar a todos ustedes con detalle en esta sintonía deportiva de COPE, porque ahora vamos a anticiparles también algo de lo que vamos a hablar en nuestro programa y que nos tiene que llenar a todos de rotunda satisfacción.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Caja Rural Granada nos trae la extraordinaria noticia según la cual Granada ha multiplicado por 2 la práctica deportiva en los Juegos Deportivos Municipales en los últimos 3 años. Además, ha pasado de poder disputar 4 modalidades en competición a un total de 15. A deportes tan tradicionales como el fútbol sala, el vóley y el baloncesto se unen ahora a actividades tan singulares como el parkour o el roundnet. Jorge Iglesias, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Granada, va a estar hoy en nuestro programa para dar cuenta de cómo cada día son más los granadinos que practican el deporte. Por ejemplo, por darles un dato, en 2023 en los Juegos Deportivos Municipales actuaban unos 4.000 deportistas y ahora son más de 8.000. Nos tenemos que felicitar, sí señor.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Les habla Jorge de la Chica. En unos segundos, a las 3:30, continúa la programación habitual en COPE Guadix. En COPE Granada desarrollamos lo expuesto.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Visítanos en Audi Gilauto, concesionario oficial Audi en Granada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Este sábado visito el nuevo estadio Los Cármenes, el Real Valladolid, que está casi tan mal como el Granada Club de Fútbol, o a lo mejor igual de mal. Juan Carlos Amón desde COPE Valladolid tiene la última hora del conjunto castellano. Juan Carlos, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. La primera pregunta que te harás tú, que serán tus oyentes y prácticamente toda la afición del Granada Club de Fútbol, es si Luis García Tevenet se juega el puesto el próximo sábado. La respuesta es sí. O debería ser sí, porque en el Real Valladolid, en las últimas épocas, sea cual sea la propiedad, tanto Ronaldo como anteriormente Carlos Suárez o ahora el mexicano Gabriel Solares nos están sorprendiendo por la forma de utilizar los tiempos de gestión del banquillo. A Ronaldo le costó un triunfo prescindir de Pezzolano, luego no le dolieron prendas de dejar a Coca solo 9 meses y el Real Valladolid actual, tras la salida de su primer entrenador, Almada, parece que no ha encontrado sustituto con Luis García Tevenet. ¿Se juega el puesto? Sí. ¿Con qué se lo va a jugar? Pues de nuevo el Real Valladolid se va a presentar sin sus laterales titulares en el estadio de los nuevo, en el nuevo estadio de Los Cármenes. No va a estar Alejo, tercer partido de sanción que va a cumplir. No va a estar Guille Bueno, lesionado de larga duración en su rodilla. En su lugar podría debutar Carlos Clerc, y decimos podría porque no queda claro que esté todavía físicamente después de un año parado al nivel que exige un partido de alta competición. Y en el medio campo parece ser que va a volver Juric. Arriba hay otro lesionado, como es Amat Ndiaye, pero se tiene puesta mucha esperanza en la llegada de Sansevieri, el extremo derecho uruguayo, que en Danubio era bastante desequilibrante. También arriba tenemos otra baja, la de Noah Ohayo, pero esa es todavía no valorable porque el jugador prácticamente no ha participado desde su llegada en el último mercado. Así pues, un Real Valladolid que es una auténtica jaula de grillos viaja hasta Granada primero para intentar evadir el pozo donde se encuentra ahora mismo inmerso, unas aguas en las que no sabe manejarse de forma diestra, y por otro lado intentar prorrogar el puesto de su entrenador al menos durante una semana más, cuando haya que visitar al Real Sporting de Gijón. Así que un auténtico tiro al aire va para Granada el próximo sábado. Veremos si es el Valladolid de Ceuta, veremos si es el Valladolid de Córdoba. En ambos casos es un Valladolid muy vulnerable y con muchas bajas.
Muchas gracias, Juan Carlos Amón desde COPE Valladolid. Vamos a pulsar más datos en torno a la situación del Granada, como el análisis que nos puede realizar alguien de quien aprendemos muchísimo casi todas las semanas. Mingo Arance. Mingo, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
No sabemos todavía cuál es el Granada de verdad, porque en el primer periodo frente al Leganés apareció un equipo casi insólito, un equipo sin tensión, y si algo tenía el Granada era entrega. Desapareció. ¿Podemos encontrar alguna causa, alguna justificación a esto?
Bueno, yo quiero ver que después de todos los refuerzos que hemos traído en puestos diferentes, que realmente nadie se explica lógicamente, oye, este jugador ha venido, pero ¿por qué? Yo quiero hacer una pequeña reflexión después de todo lo que llevamos. Te voy a dar tres nombres de jugadores que han jugado en el Granada en los últimos tiempos. Te voy a hablar de Montoro, te voy a hablar de Luis Milla y te voy a hablar de Gonzalo Villar. ¿Dónde está el jugador de este perfil, que es lo que realmente necesita el Granada para encauzar, para sacar el balón jugado, para que coja el balón y lo retenga en su momento. El jugador de este perfil, ¿dónde está después de tanto buscar, de tanto mirar y todo eso? Este equipo carece de un jugador que mueva al equipo y que realmente nos haga jugar un poco mejor.
Pero nos tenemos que conformar con lo que hay, y salvo que Trigueros resucite, me da a mí la sensación de que hay que tirar con esto hasta final de temporada.
Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros realmente no sabemos qué nos vamos a encontrar. Ahora mismo hay superávit en todos los puestos. O sea, el entrenador tiene una playa de jugadores para formar un once inicial competitivo. Pero ¿por qué el Granada no compite 80 minutos, 75 minutos? Es el problema que tenemos. Cuando un once inicial aguanta por lo menos 60, 70 minutos, da un buen rendimiento. Ese es el secreto que realmente no sabemos encontrar. El entrenador tampoco sabe dar con la tecla. Y me es muy difícil pensar que ¿por qué un jugador no puede jugar 90 minutos al 90, al 100%? ¿Qué pasa con los jugadores de hoy en día? Antes salía un once inicial y te hacían dos cambios y los jugadores aguantaban todo el tiempo.
Pues a lo mejor porque el ritmo es mayor ahora, ¿no?
El ritmo de los jugadores corren demasiado, pero realmente a lo mejor se corre más de lo que realmente el balón exige y tácticamente exige el partido. Este deporte no es atletismo, este deporte es enlazar balón, hacer jugadas, hacer un regate. Yo me es muy difícil recordar hacer un regate, un uno contra uno, un túnel de un jugador del Granada. Bueno, y en esta segunda división es complicado, una pared. Yo es que es difícil en los 90 minutos de un partido ver una pared, cuando antes en cualquier partido se hacían dos, tres, cuatro paredes y se llegaba al área. En fin, realmente es otro fútbol, pero el Granada está fuerte en su campo y por supuesto tenemos que hacernos valer eso de que para sacar los tres puntos que los necesitamos mucho.
Por último, ¿te sorprende lo del Real Valladolid con una situación casi similar a la del Granada y contando además en el caso del Valladolid con el relativo doping financiero que supone estar recién descendido?
Bueno, creo que el Real Valladolid es otro calco de los problemas que tienen los equipos descendidos en esta segunda división. Antes, como he venido diciendo en otras retransmisiones, decíamos equipo que baja normalmente sube al año siguiente. Y ahora es al revés. Equipo que baja normalmente se mete en un pozo, en un problema económico y realmente es difícil salir. Al final los que salen bien son los que llevan 3-4 años en segunda división, formando un buen equipo y subiendo arriba. Es el sino ahora mismo de equipos que bajan.
Muy bien. Como siempre, interesantísimo el análisis. Mingo, hasta ahora.
Gracias, Jorge. Hasta luego.
Son las 15:37 minutos.
Deportes.
COPE Granada.
Deportes. Estar informado.
Antes de hablarles a todos ustedes de lo que pasó en Granada hace 30 años, que hoy nos entusiasma muchísimo de recordar, esa inauguración del Campeonato del Mundo de Esquí Alpino que se celebró en Sierra Nevada, un contacto más para analizar la siempre compleja situación del Granada Club de Fútbol. Hugo Durán, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Estamos después de haber perdido un partido frente al Leganés, que como siempre no sabemos si subimos, si bajamos, si va a poder mantener con solvencia la categoría. Esto es una angustia impresionante. ¿Cuál es el análisis que tú haces con la foto fija ahora? Cierta tranquilidad, porque el Granada está 2 puntos por encima del corte del descenso, pero con una situación muy preocupante, y es que yo no adivino a saber cuál es el Granada de verdad. Vemos en un mismo partido 3 y 4 equipos muy diferentes.
Yo angustia no digo, porque yo creo que el Granada no va a tener mucho problema en salvarse. Lo llevo creyendo desde la jornada 6-7, lo llevo creyendo. Ojo, luego a saber lo que pasa y luego a saber las vueltas que puede dar todo esto. Mi sensación es que el Granada transmite más impotencia, quizás es la palabra, que otra cosa, porque a veces que es un equipo que de vez en cuando o con frecuencia juega bien al fútbol, pero le falta un delantero que meta goles. Entonces, ¿qué es lo que sentimos la gente viendo al Granada? Pues sentimos un poco de impotencia, pena, lástima de no tener ese delantero que cambie un poco la cara del equipo y que pudiera hacer al Granada aspirar a algo más que a la permanencia.
Partido frente al Valladolid, pues puede suceder cualquier cosa, aunque el Valladolid tampoco ande fino.
Bueno, yo creo que para el Granada solo puede suceder que gane, porque en una situación como la que están ambos equipos, creo que el Valladolid llega bueno, herido de gravedad, el entrenador se la juega, si Tevenet pierde en Granada pues va a ser destituido con casi total seguridad y por tanto, bueno, yo creo que el Granada tiene que aprovechar la situación que atraviesa el Real Valladolid. El Valladolid viene de perder 0-4 en su casa contra el Castellón, son palabras mayores. Y yo creo que aunque tengan el orgullo herido y quieran venir a Granada con la intención de reivindicarse, creo que claramente Granada tiene que ser favorito en este partido y aprovechar la situación anímica, sobre todo de esos futbolistas, que es muy mala.
Te voy a describir una situación, a ver si entiendes esto como me pasé de frenada. Sergio Ruiz no va a jugar, como todos sabemos, el próximo domingo frente al Real Valladolid. La situación, como digo, es singular. El futbolista se retiró lesionado. En ese momento estaba a punto de cumplir ciclo de amonestaciones. Finalmente, su protesta desde el banquillo llevó al colegiado a amonestarlo. Pero si la tarjeta hubiera sido amarilla, le hubiera permitido cubrir ciclo. Y la sanción finalmente fue roja. Compromiso difícil, porque ahora no va a poder jugar frente al Valladolid, contra el que posiblemente hubiera estado convaleciente de su lesión, de la que se produjo ante el encuentro frente al Leganés, pero sin embargo, al ver la roja, no solo no podrá jugar el domingo, sino que cuando vuelva a hacerlo otra vez, estará al borde de cumplir ciclo. Probablemente una protesta de una proporción diferente hubiera beneficiado a los intereses del club, digo yo.
Quizá lo que quiso Sergio Ruiz es protestarlo justo como para que le sacaran amarilla y no roja, pero no midió muy bien, tampoco sabemos exactamente, ¿no?, lo que le dijo al colegiado, pero bueno, está claro que se pasó porque esto no interesa al Granada, porque son dos partidos que va a tener sin Sergio Ruiz, va un tercero que llegará pronto, porque un centrocampista como Sergio Ruiz hace falta, recibe muchas amarillas y no tardará mucho en recibir esa quinta tarjeta amarilla. O sea que sí, problema para el Granada, porque además estamos hablando de un futbolista absolutamente imprescindible en las prestaciones del equipo con Pacheta.
Vamos a ver en qué queda el asunto del señor Sergio Ruiz. Bueno, por aquí tenemos una llamada que se nos estaba colando del señor Sergio Ruiz en el futuro, porque a mí me gustaría verlo pronto. No sé si tú crees o no en eso del que llaman las meigas o la superstición. Las victorias del Granada siempre han llegado con él en el terreno de juego. A ver, creo que perdí.
Por lo práctico, por lo pragmático, que es que es cierto que Sergio Ruiz es un gran futbolista y no me extraña que el Granada gane con él y le cueste mucho más hacerlo sin él.
Bueno, pues nada más, no te interrumpo. Hasta ahora.
Un abrazo.
Hugo, bueno, les decía a todos ustedes que íbamos a hablar de ese acontecimiento que tuvo lugar en Granada hace justamente hoy 30 años. Se inauguraba el Campeonato del Mundo de Esquí Alpino. Vamos a volver a recordar esas palabras emocionantes de Jerónimo Páez, el presidente de Sierra Nevada 96, en la ceremonia inaugural celebrada en el nuevo estadio de Los Cármenes, en un acto que presentaba a los hermanos Fernández Ochoa, con la presencia como alcalde de Granada de Díaz Verbel, de Manuel Chávez como presidente de la Junta de Andalucía. Ha pasado tanto tiempo que para muchos de los oyentes esto que vamos a escuchar ahora forma parte de la historia y casi no sabrán quién fue Jerónimo Páez, inventor, así dicho en forma de titular, inventor de la Sierra Nevada moderna.
Excelentísimo señor presidente del gobierno, excelentísimo señor presidente del Comité Olímpico Internacional, excelentísimo señor presidente de la Junta de Andalucía, señor presidente de la Federación Internacional de Esquí, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras, señores ciudadanos. Quisiera expresar mi satisfacción de poder saludaros hoy desde esta magnífica y bella ciudad de Granada, una de las joyas de Andalucía, ciudad y región que acogen estos campeonatos. Por primera vez en nuestro país se van a celebrar los campeonatos del mundo de esquí alpino al final de largos años de esfuerzo y preparación. Estos campeonatos no hubieran podido celebrarse sin la colaboración de todos aquellos ciudadanos que han trabajado y nos han apoyado y sin la colaboración de todas las autoridades de nuestro país y de la Federación Internacional de Esquí, que nos permitió retrasar un año los campeonatos del mundo para poder ofreceros y mostraros la hospitalidad y la belleza de Granada y su sierra, de Andalucía y de España.
Pues ya lo saben ustedes, eso fue lo que se escuchó en el Estadio de los Cármenes hace 30 años. Y si quieres celebrar con una exposición, si quieres celebrar con una gala para recordar todo aquello, y están capitaneando esta iniciativa nuestro compañero Juan Prieto, que trabajó en los mundiales de esquí en el Gabinete de Información junto con el añorado siempre Manuel Santaella. Juan Prieto, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Parece increíble, no estamos mal 30 años después de todo aquello, ¿eh? No están mal las cosas. Oye, ¿qué recuerdas tú de esta ceremonia? Yo recuerdo pues la cabina en el Estadio Los Cármenes, la emoción impresionante, y que no me da la sensación de que hubiera pasado tanto tiempo. Cuando esta mañana hablábamos no me lo creía, 30 años.
30 años han pasado ya, sí. En ese recién inaugurado Estadio de Los Cármenes, que se construyó precisamente con motivo del programa de actuaciones de los campeonatos del mundo de Chertino. Pues recuerdo una ceremonia preciosa que organizó Manuel Coronado, que ya había hecho también cosas para Barcelona 92, para la Expo de Sevilla, etcétera. Una ceremonia en la que actuaron, pues, entre otros, Miguel Ríos, Enrique Morente, Estella Morente hizo su debut profesional, el baile de Mario Maya. Hubo una actuación también, bueno, pues en la que se emulaba toda la historia de Granada, desde la época íbera, árabe, etcétera, ¿no? Y luego culminada pues con un sensacional Cecilio que bajó esquiando desde el cielo hasta el Estadio de los Cármenes. Fue una ceremonia preciosa en la que hubo anécdota, acuérdate, de Senegalés, aquel presentador de televisión que se coló en la representación de Senegal, y eso fue noticia a nivel mundial, y también los abucheos a la selección de Italia por las palabras que había hecho Tomba. Pero en definitiva fue un estadio repleto y una ceremonia de inauguración preciosa que precedió a unos campeonatos del mundo que fueron, Jorge, un auténtico éxito, y los que se proyectó de forma nacional y sobre todo internacional la estación de esquí de Sierra Nevada.
Ya comentábamos antes que en 1995 es cuando estaban previstos los campeonatos. Hubo unas circunstancias meteorológicas que por fortuna no se han vuelto a repetir en Sierra Nevada, tremendas, y en aquella ceremonia de inauguración el jefe de producción fue Mariano Sánchez Pantoja. Mariano, un saludo, muy buenas tardes.
Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, recordando cómo fue esa inauguración, que ahora se va a celebrar con una gala y con una exposición que nos va a comentar Juan Prieto. ¿Tú qué recuerdas aquello? Porque yo vi salir a los gigantes, a los cabezudos, al autobús de la barraca, y tú eras el jefe de producción. ¿Cuántas personas había en aquel momento en el Atrenzo, trabajando en el espectáculo?
Nada más que trabajando y todo eso, yo creo que aproximadamente, pues yo qué sé, casi 80 o 90 personas. Yo fue un trabajo tremendamente coral, porque es que no se podía hacer de otra manera. Tuvimos muy poco tiempo y claro, todo se hizo allí, en las partes bajas de las gradas del Estadio de los Cármenes. Fue donde se montó el taller de vestuario, donde se terminaron de hacer todos los gigantes, cabezudos, atrezar el camión este rojo de la barraca, se montó allí carpintería, se montó pintura, de todo. O sea, aquello fue todos los bajos de lo que era el
Estadio de los Cármenes.
Aquello fue, era como una super empresa.
Bien. Hay un dato que a lo mejor no todo el mundo conoce, Mariano, y es que había previsto una inauguración en 1995 con otros protagonistas, pero se tuvo que suspender y aquello estaba todo preparado. ¿Cómo era aquella celebración, aquella inauguración que no se pudo celebrar?
Aquella celebración fue el año 95, que estaba previsto todo, pero es que no nevó. Ya. Entonces, gran parte del espectáculo se proyectaba sobre la nieve, un montón de imágenes maravillosas, que claro, pero es que la nieve no existía, era aquello todo marrón. Claro.
Todo iba a actuar Cristina Hoyos, si no me falla la memoria, en aquel espectáculo.
Me acuerdo la misma mañana que se hizo ya un primer ensayo general en el ballet de Cristina Hoyos, que lo dio Cristina, fue cuando se suspendió, incluso se llegó a avisar a Cristina Hoyos para decirle que no llegara a Sierra Nevada, vamos, que se diera la vuelta para su historia, para Sevilla, pues no tenía ningún sentido que se pegaran, iban por mitad del viaje, no sé si todavía no habían llegado a Antequera o lo que sea, pero que se le dijo oficialmente que se volvieran porque no había lugar, se suspendió todo.
Bueno, pues seguiremos hablando en más ocasiones, Mariano, porque hay que recordarlo yo creo que los mismos días que duró el Mundial, seguro que tienes muchas anécdotas que comentarnos. Es que hoy se te escucha regular. Mariano, un abrazo.
Igualmente a todos.
Juan, lo vamos a celebrar con una exposición y una gala. Cuéntanos detalles de cómo vamos a recordar esto de hace 30 años.
Bueno, pues el próximo 19 de febrero se va a inaugurar en Caja Granada, la Fundación Caja Granada, donde está el Museo de Andalucía, una exposición y inmediatamente después, a las 7:30 de la tarde, una gala conmemorativa de esos 30 años. La exposición pues va a contar con fotografías, con vídeos, con imágenes, con recuerdos de merchandising, de Cecilio, de todo lo que fueron las publicaciones, etcétera, de incluso los trajes que llevábamos la organización o los voluntarios, que participaron más de 1,000 voluntarios en aquellos campeonatos. Y bueno, pues va a ser un poco nostálgico de recordar cómo era Sierra Nevada hace 30 años, y también vamos a poner en valor todo lo que se realizó. Es decir, estamos hablando de un evento que abrió las puertas del siglo XXI a Granada, modernizó Granada con una inversión de entonces de 160.000 millones de pesetas, que traducido a euros, unos 1.000 millones de euros de entonces, y con la calculadora de inflación suponen unos 1.900 millones de euros de la actualidad en inversiones, importantísimas para la modernización de Granada y para la modernización de la estación de esquí de Sierra Nevada. Por ejemplo, bueno, pues aparte del Estadio de los Cármenes, el Núñez Blanca, la nueva estación de autobús, el eje ferroviario Granada-Sevilla, la conexión en autovía con Murcia a través de la 92, con Málaga, que no había entonces autovía a Málaga, o con Bailén, que no había autovía hasta Madrid. Cosas importantísimas que han quedado para la historia de Granada, y como insisto, ha servido de puerta abierta para la modernización de la ciudad de cara al siglo XXI. Entonces, queremos poner en valor todo lo que se organizó entonces, todo lo que se realizó, y por supuesto, el éxito deportivo que al final resultaron los campeonatos, que se fueron todas las delegaciones internacionales encantadas de Sierra Nevada, del ambiente, del recibimiento, de cómo se portó la ciudad de Granada, etcétera. O sea, un momento maravilloso que supone para Granada, pues, el mayor acontecimiento cultural, deportivo, social y deportivo que se ha celebrado en la historia de la ciudad.
18 de febrero es la inauguración, y antes una gala, antes del día de inaugural.
No, el 19 de febrero. Se inaugura a las 6:30 la exposición, y luego posteriormente la gala. Esa gala sí es por invitación. O sea, hay que recibir la invitación para poder entrar, pero la exposición va a estar abierta hasta el 15 de marzo y se va a poder ver pues en el horario del Museo de Andalucía de Caja Granada.
¿Y quiénes van a estar en la gala?
Bueno, pues la gala sobre todo es una sorpresa, pero la gala se va a ver un resumen de la ceremonia de inauguración, se va a ver un resumen de la ceremonia de clausura, se va a proyectar un documental que ha realizado Santi Sevilla con el equipo de Watchers de Sierra Nevada, en el que les ha entrevistado a todos los que ganaron medallas en los campeonatos del mundo, 30 años después, incluido Alberto Tomba, que fue el gran, el gran triunfador de la bomba que de Tomba, que fue el gran triunfador de esos campeonatos, y luego va a haber unas actuaciones muy especiales, entre ellas la de Quique Morente, que va a cantar la estrella que cantaba su padre y que fue el himno no oficial de los campeonatos.
Muy bien. Seguiremos hablando de este asunto, pero yo quiero casi ya adelantar el próximo capítulo. Dos grandes protagonistas para que esto se hiciera posible. ¿Quién fue la imagen de Sierra Nevada durante aquellos florecientes momentos? El añorado Manuel Santiago, un auténtico maestro de la comunicación y un hombre de carácter complejo, pero sin el cual hubiera sido imposible que esto se hubiera llevado a la práctica. Tozudo donde los haya, culto al máximo, Jerónimo Páez. No sé si coincides con esas dos apreciaciones, Juan.
Bueno, por supuesto, Manolo fue la sonrisa de los campeonatos y la voz de los campeonatos, porque era el gran comunicador de los mismos y un añorado compañero tuyo y mío, que estuvo también mucho tiempo con nosotros en COPE. Y Jerónimo Páez, que es el autor intelectual y ejecutor del proyecto de Sierra Nevada 95, Sierra Nevada 96. Sin Jerónimo Páez, ya te aseguro que esto no hubiera sido posible.
Estamos de acuerdo. Seguiremos hablando, Juan, que el tema es apasionante. Para unos recordar, para otros aprender de la historia. Hasta ahora.
Un abrazo.
Hoy tenemos una buena noticia que ofrecerles a todos ustedes. Y venimos hablando de ella desde el principio del programa. Viene entre 1900, ya lo de los mundiales de esquí pasa a la historia, entre 2023 y 2026, la práctica de deporte en las instalaciones municipales se ha multiplicado por dos en cuanto a usuarios. Hemos pasado de unos 4.000 a unos 8.000. Y además, ayer se presentaban ya las modalidades deportivas competitivas. Hemos pasado de 13 a un total de 15. Jorge Iglesias es el concejal de deportes del Ayuntamiento de Granada. Jorge, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Creo que todos nos tenemos que felicitar por esta historia. Por cierto, ¿tú te acuerdas de dónde estabas hace 30 años cuando se inauguró el Mundial de Esquí, tal día como hoy?
Pues sí, bueno, más o menos. Ten en cuenta que donde está el Estadio de los Cármenes, antes que había un campo donde los del Zaidín siempre íbamos allí a echarnos nuestro peloteo, con lo cual, evidentemente, estaríamos muy cerquita, me acuerdo perfectamente.
Bueno, pues vamos a esto. ¿Cómo habéis conseguido el aumentar por dos el número de actividades? Porque estos son en las modalidades de carácter competitivo, pero es que en las individuales también parece que se ha multiplicado por dos el número de usuarios, ¿no?
Así es, los Juegos Deportivos Municipales, que hay que decir que ya el año que viene van a cumplir el 40 aniversario, es decir, 40 aniversario de la competición por excelencia del Ayuntamiento, de la Concejalía de Deportes, pues históricamente ha tenido cuatro modalidades, normalmente fútbol sala, baloncesto, voleibol y gimnasia rítmica desde hace unos años. El año pasado ya la subimos a 7 y este año las hemos incrementado a 15 modalidades. Esto lo estamos haciendo gracias sobre todo a establecer una sinergia con federaciones y clubes y con el objeto de dar visibilidad a muchos deportes que vemos que tienen un futuro esperanzador y tienen una práctica deportiva aquí en Granada muy interesante. Ya el año pasado, por ejemplo, el ajedrez, orientación en parque o el tenis de mesa fueron un rotundo éxito y este año esperamos que modalidades como el pádel, el roundnet, parkour, en fin, hay así hasta 15 deportes diferentes donde evidentemente vamos a poder desarrollar y darle visibilidad a esos deportes que no la tienen, sino.
Yo me comprometo a darle visibilidad, pero ahora te pido a ti que me expliques qué es el slot, qué es el roundnet y qué es el parkour.
Bueno, el parkour es una actividad muy espectacular que básicamente se basa en ejercicios muy espectaculares de saltos que se suele hacer con un material un poco específico. Estamos muy acostumbrados a ver el parkour de la gente que salta edificios, que salta de un edificio a otro, pero bueno, esto en pequeñito. Aquí en Granada tenemos una gran escuela de parkour que de hecho tiene títulos a nivel nacional. El roundnet es un deporte muy interesante que tiene que ver con la pelota y que tiene una red circular en medio donde participan tres deportistas por partido. Es un deporte muy característico, pero también es verdad que a nivel internacional tiene mucha proyección. Y por último, el slog es un arte marcial muy relacionada con la discapacidad. Y ahí es donde queremos, porque nosotros de la Concejalía de Deportes, una de las materias que más queremos cuidar precisamente es esa. Son muchos deportes, muchas variedades, deportes que, como bien acaba de exponer, pues son poco o no nos sonaba a casi nada, pero que estoy totalmente seguro de que cuando se vayan visibilizando la práctica de este deporte aumentará.
Hay que dedicarle a este un programa concreto, que es, por ejemplo, el pickleball, en fin. Pero hay un dato que me...
El pickleball tiene 60 millones de practicantes en Estados Unidos. Es una especie de tenis pádel raro.
Habéis llegado a ocupar las instalaciones, abriéndolas todos los días, incluidos sábados y domingos, al 97%. Nos podemos morir de éxito. O sea, si viene más gente, ¿dónde la vamos a meter?
Bueno, Granada es una de las ciudades españolas donde más crece la práctica deportiva. Nosotros estamos desde la Concejalía de Deportes intentando, digamos, optimizar al máximo el uso de estos deportes, de nuestras instalaciones. Por ejemplo, abriendo hasta los domingos por la tarde. Tenemos durante las mañanas de lunes a viernes ya un uso escolar de las instalaciones, pabellones sectorizados en tres partes.
¿Pero cabe ya más gente? ¿Cabe más?
Sí, cabe y tendremos que tomar evidentemente otras acciones. Estamos ahora mismo fomentando esa descentralización del deporte, creando de las instalaciones deportivas convencionales a la calle, como estamos haciendo con el programa Conéctate al Deporte. Con lo cual, ahí este año tendremos 15 instalaciones de estas que hacemos de colores, que van a estar regladas por una app y va a poder desarrollar y reglar un deporte, que en este caso es el baloncesto, que es el baloncesto 3x3, y donde vamos a poder medir también esa práctica deportiva. Pero cuando tengamos los números, a final de temporada nos llevaremos la mano a la cabeza de lo que ha aumentado esto en tan solo 3 años.
Pues me felicito un montón. Jorge, enhorabuena a ti y a todo tu departamento. Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Pues qué alegría que la gente haga deporte, ¿no? Y ahora qué alegría. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice las noticias de las 4.